Si nos instalamos en el panorama internacional, esta es una semana donde Siria acapara buena parte de la atención. A propósito de ese país, a propósito de si intervenir o no militarmente, esta es una semana de definiciones. ¿Qué es lo más nuevo en esta materia? El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le ofreció una tenue cuerda de salvación al presidente sirio Bashar al-Assad para evitar el ataque que prepara el gobierno de Barack Obama. Durante una rueda de prensa celebrada tras una entrevista que mantuvo con el ministro de Exteriores británico William Hague, cuando le preguntaron si el régimen de Damasco tenía alguna manera de convencer a Estados Unidos para que cancelase sus planes militares, Kerry dijo: "Claro que sí, podría entregar todas y cada una de sus armas químicas a la comunidad internacional a lo largo de la semana". El secretario de Estado, de todos modos, dejó claro lo poco probable que ve que al-Assad ceda en este punto. "No lo quiere hacer y no se puede hacer", declaró. La crónica del País de Madrid dice que Kerry sostuvo esta mañana que la intervención militar en Siria que propone el Ejecutivo norteamericano no es una guerra. "Nuestra respuesta será increíblemente pequeña y limitada", prometió el canciller estadounidense. "Seremos capaces de hacer responsable a Bashar al-Assad sin tener tropas sobre el terreno", agregó. Un mensaje que pretende enfriar los temores de los miembros del Congreso de Estados Unidos que deben votar la aprobación a un ataque al país árabe. "La solución a los problemas en Siria es política, no militar", insistió. "No nos hacemos ilusiones al respecto", agregó. Pero sí dijo que para lograr una solución política hay que llegar ahí. Bueno, mientras esto sigue discutiéndose y negociándose a distintos niveles en la diplomacia internacional, prestémosle atención al drama humanitario que está de telón de fondo. Ana Jerusalimsky, nuestra corresponsal en Medio Oriente, justamente está hoy ocupándose de ese ángulo. Y concretamente lo hace con una cobertura que viene desarrollando en Turquía. Ana, buen día, buen mediodía para ti.
Hola, buenas tardes aquí, buenos días para ustedes, familiares, ¿qué tal?
¿Qué es lo que te ha llevado a Turquía?
El tema de los refugiados sirios que diariamente llegan a territorio turco. Me encuentro en estos momentos en la provincia de Hatay, una de las provincias al sur de Turquía, lindantes con Siria, concretamente muy cerca de la ciudad de Antakya, que es la antigua Antioquía, en camino a la localidad de Reyhanil, la localidad de esa zona de Turquía más pegada a la frontera con Siria, para ver de cerca a los refugiados que me decían ahora unos interlocutores turcos y sirios con los que he estado conversando en las últimas horas. Se puede ver todos los días bajando de las montañas desde Siria hacia lo que espera ya su salvación aquí en territorio de Turquía.
Sí, este fenómeno de los refugiados de origen sirio no se da solo en Turquía, ¿no? Hay mucha gente desde hace ya meses desesperada tratando de salir de su propio país, de escapar a la muerte, de escapar a la destrucción. ¿En Turquía qué características especiales tiene?
Bueno, te diré que Turquía es el país que al parecer más ha sufrido por el tema de los refugiados, o digamos que lo siente en la forma más dramática. Por eso me permito citar el trasfondo de mi llegada aquí. El periódico de México, El Universal, del que soy corresponsal hace años, me envió a Turquía a tratar este tema. Y es interesante que del casi 500,000 de refugiados de Siria que llegaron a territorio turco, menos de la mitad se estima están en campamentos de refugiados. Al parecer hay 20 de las así llamadas ciudades carpas en 10 provincias en la zona lindante con Siria, y otro tanto, no hay cifras oficiales ordenadas, hay gente que me dice más que ese número, mucho más, están en las diferentes localidades de estas provincias fronterizas. Hay, por supuesto, quienes están en situación de mayor solvencia y lograron salir más bienes, y los que tienen concretamente más dinero llegan a Estambul, a Ankara, pero se ve todo el emprendimiento impresionante, el intento de empezar una nueva vida, no solo dentro de los campamentos refugiados. También hay un fenómeno interesante, Emiliano, de refugiados sirios que llegaron aquí buscando salvación y que después volvieron a Siria. Por ejemplo, un caso concreto en esta localidad hacia la cual estoy dejando en pocos minutos, de Rey Jamil, en mayo último hubo dos explosiones de se estima de autos bombas que oficialmente, según lo que aquí se publicó, provocaron la muerte de 50 personas, tanto de refugiados sirios como de locales turcos. Un muchacho turco, cuando estaba hablando hace unos minutos, me decía que perdió al suegro en esa explosión, pero extraoficialmente la gente dice murieron allí 170 personas y aquí las autoridades no permiten mostrar todo, no permiten dar todos los datos, y ellos suponen, esto es uno de los problemas con los que lidia aquí la gente, que esas explosiones fueron obra de lo que llaman aquí los mujaharat, es decir, los servicios secretos sirios, que se adentraron al territorio turco para complicar la vida a los refugiados y evitar que se les ayude. O sea que ese es un tema muy concreto. Y hubo, por ejemplo, el hermano de una chica con la que estuve conversando, una siria, de miembro de la comunidad circasiana siria, me decía, mi hermano, que estaba con su esposa en Alepo, logró llegar aquí. Al poco tiempo fueron las explosiones de Rey Jamil. Dijo, para que me explote algo al lado de mi cabeza aquí, me explote donde tengo la casa, volví a Alepo y no puedo salir por ahora.
Tú decías recién, Ana, que esta gente busca, escapando en dirección a Turquía, iniciar una nueva vida. ¿Pueden efectivamente iniciar una nueva vida? ¿Cómo es el proceso una vez que llegan allí? Porque tú misma lo señalabas, terminan viviendo en carpas, en campamentos. ¿Qué posibilidades se les abren?
Sí, es un serio problema. Evidentemente, quienes están en los campamentos refugiados, me imagino que casi por definición, sienten en una época transitoria y no sé con qué, no he entrado a los campos, te diré que tampoco tengo plena certeza de que logre hacerlo. Eso requiere un permiso explícito del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, con quien estoy aún desde Jerusalén en contacto telefónico tratando de conseguir ese permiso, todavía no lo tengo, espero poder verlo así desde adentro, pero evidentemente, casi por definición, decía yo, el estar dentro de los campos es una sensación no solo de algo interino, sino de pocas perspectivas. Me decía esta siria circasiana con la que estuve conversando, que está aquí hace 9 meses, vino así en relación a la guerra, pero más que nada porque quería ayudar a su madre a hacer los trámites para que pueda salir de Siria e irse a Estados Unidos con su hermano mayor que está viviendo allí, y ya por la situación insostenible en su país natal, se quedó aquí en esta zona de Turquía. Ella me decía, en los campamentos refugiados no pueden sentir mucha esperanza de futuro, por eso la gente trata de estar también afuera, de adentrarse en la vida de las provincias fronterizas, aunque formalmente está prohibido. Yo le decía que eso suena un poco ilógico. Creo que en general es diferente. Cuando hay movimientos refugiados, tratan de dejarlos en la frontera y de evitar que lleguen a las capitales. Me decía esta siria que en este caso, aquí la política oficial formalmente prohíbe a los refugiados instalarse en las provincias fronterizas, o están en los campamentos refugiados, pero donde allí no hay lugar para todos, o tienen que ir más tierra adentro, llamémosle así, a Estambul, a Ankara, a otras localidades. Si permanecen en las provincias fronterizas, no tienen permiso oficial, lo cual quiere decir que no pueden trabajar, que no pueden anotar a sus chicos en las escuelas. Pero los propios refugiados y las organizaciones de ayuda humanitaria se organizan para poder prestar asistencia. Espero llegar a ellas mañana, hospitales de refugiados sirios, hay escuelas creadas especialmente para ayudar a los niños de los refugiados. Pero quizás, Emiliano, a través de una anécdota, no sé si cabe esa palabra, anécdota, de una vivencia personal que me comentaba esta traductora siria que me está acompañando aquí, se puede entender qué quiere decir eso de empezar una nueva vida. Ella, que está aquí hace 9 meses, me cuenta que ya ha hecho muchas relaciones con locales, también ayudando a circasianos como ella y a gente que no lo son, gente que no lo es, perdón, y dice que a raíz de esas relaciones personales que ha desarrollado, la han invitado a numerosas bodas, a numerosos casamientos que tuvieron lugar en esta zona en los últimos meses. Y dice, aunque tengo relación personal y me alegro en la parte humana, digamos, desde el punto de vista humano, por esas parejas que se enamoran y se casan, no necesariamente refugiados, de gente de aquí, dice, yo me disculpé y no pude ir a las bodas. Dice, yo no puedo ir a un evento en el que el símbolo es la alegría pura, cuando sé, me decía ella, cuánta gente está muriendo diariamente en mi país.
Es todo un problema social para Turquía, ¿no? Turquía acoge a esos refugiados, pero al mismo tiempo, por lo que tú estabas recién relatando, enfrenta a partir de ese momento una serie de complicaciones.
Así es, y esto me lleva ante todo, Emiliano, a volver un poquito para atrás y mencionar rápidamente algo a lo que has hecho referencia en otra pregunta, que yo por error lo dejé pasar. Turquía es el país que creo que numéricamente más refugiados ha recibido, pero bien mencionaste antes que no es el único, también a Irak han llegado, a Líbano, a Jordania, por cierto. En cuanto a los problemas sociales, sin duda, cosas que me están comentando aquí en un intervalo que hicimos en el viaje hasta la frontera misma para tomar algo. Le comentaba, por ejemplo, este muchacho que yo te decía que perdió al suegro en la explosión en Rey Jamil, que, por ejemplo, si antes un apartamento común, digamos, salía 400 libras turcas el alquiler por mes, que es aproximadamente ahora, el cambio de hora, aproximadamente $200 por mes, si antes salía así, ahora sale cerca de 1.000. O sea, que evidentemente subió muchísimo, lo cual es un problema también para la gente local, evidentemente, a menos que sea justo propietaria de un apartamento que pueda alquilar. Dice que todos los servicios han subido, aparte no hay infraestructura suficiente para atender a todos. Un tema que me comentaba la joven Silvia Circassiano, con la que estaba hablando, que alguien que conoce personalmente le contó, hablando de esos matrimonios, de esos casamientos, a los que no fue, que quedó anulado al ir, un conocido de ella, al ir a anotarse para su boda, para su matrimonio, en las, me imagino que sería algo así como el Consejo Municipal, lo que es para nosotros el registro civil, y ver que había, por ejemplo, un hombre de más de 70 años y una jovencita de 14, 15, 16 años que pensó que era la nieta. No, era una jovencita siria a la que sus padres daban en matrimonio a un turco local de la edad que yo mencionaba que podría ser su abuelo, me comentaba ella, aprovechándose de la necesidad de esas familias que están como refugiadas en situación evidentemente muy complicada, se crean esas relaciones terribles. Y tanto ella como este joven turco al que yo he citado me aclaraban en toda parte del mundo, también aquí, también entre los sirios, hay gente buena y hay gente que hace mal uso o que se aprovecha indebidamente de la situación, ven también ese problema social terrible, sin duda. O sea que yo le decía a Lina, esta compañera, ahora esta traductora siria, o sea que una cosa es salvar la vida, después empieza la otra guerra, ¿verdad? Cuánta razón tenés.
Ana Jerusalinski, gracias por estas pinceladas. Volveremos a escucharte en estos días, nuevamente desde Turquía, con tu cobertura a propósito de la situación de los refugiados sirios. Nos reencontramos entonces.
Muy bien, ¿cómo no, Emiliano? Un abrazo.